Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La crónica política de este Martes Santo es la crónica de un país fantasma. El país en el que viven los políticos, algunos políticos. ¿Qué es lo que más le preocupa a los catalanes? La crisis económica, en primer lugar, la corrupción, en segundo lugar, y el cambio climático, en tercer lugar. Es lo que dicen las encuestas del CEO, que es como el CIS, en el resto de España. En Cataluña se ha celebrado hoy la segunda sesión para la investidura de Aragonés y no se ha hablado de ninguna de estas tres cosas. Aragonés no ha sacado los votos suficientes, pero en ese debate no se ha hablado del 30% de los niños que ya viven en pobreza en Cataluña, no se ha hablado de la caída del PIB en Cataluña, que ha sido mayor que en el resto de España, no se ha hablado de cómo se ha deteriorado la imagen de Cataluña en el resto del mundo por los disturbios de hace unas semanas, no se ha hablado del cierre de Nissan ni de los cierres de Bosch, no se ha hablado de que Madrid ya ha adelantado en riqueza a Cataluña, ni de los problemas de seguridad de Barcelona. ¿De qué se ha hablado? Pues el candidato aragonés le ha pedido a Junts pel Cat que deje de exigir que Puigdemont controle el proceso de secesión, si es que lo quieren poner en marcha otra vez, desde el Consejo de la República en el exilio.
Sense substitucions ni tutelas.
Sin sustituciones ni tutelas, es lo que decía Aragonés para rechazar las reclamaciones de Junts pel Cat precisamente para eso, para que haya un Consejo de la República comandado por Puigdemont. Carrizosa, de Ciudadanos, seguramente ha sido la voz de muchos catalanes hoy.
A mí el Consell de la República me importa un rábano, es que me importa un pito.
Es que eso no tiene que ver con las preocupaciones diarias. Junts pel Cat ha exigido no solo que Puigdemont tutele desde fuera el gobierno de Cataluña, sino que además le ha exigido a los republicanos, a los de Esquerra, que rompan el acuerdo con la CUP y que se sumen al bloqueo parlamentario en Madrid. Lo del Consejo de la República en Cataluña, en el exilio, que no es exilio, que es fugados de la justicia y un futuro para Puigdemont, es un ejemplo claro de que algunos políticos decididamente han privatizado la política y han privatizado el Estado para conseguir sus fines. La política es un oficio que se ocupa cada vez menos de los problemas de la gente y que cada vez está más pendiente de sus propias agendas. Otro ejemplo, la marcha de Iglesias del gobierno. Por fin se ha terminado de ir a Iglesias, lo ha hecho desafiando a la Junta Electoral, que le dijo que no podía hacer vídeos en su despacho del Ministerio, ha vuelto a hacer un vídeo y se ha marchado asegurando que en estos 14 meses en el gobierno ha demostrado que las cosas se podían hacer mejor porque él las ha hecho mejor.
Que hemos demostrado que a pesar de todo las cosas se podían hacer mejor.
Iglesias ha sido otro ejemplo de la privatización del Estado. El Estado en el gobierno para su promoción personal, partidista, para hacer su revolución. Solo al marcharse el gobierno ha aprobado un mayor gasto para la dependencia. Pero mientras Iglesias ha sido ministro de Derechos Sociales, 55.000 personas que tenían reconocido el derecho a las prestaciones por dependencia han muerto sin recibir esas ayudas. Mientras Iglesias ha sido ministro, los mayores han muerto indefensos, muchos en las residencias. Las competencias de las residencias son de las comunidades autónomas, pero Iglesias amagó, recordemos, con tutelar una mejor gestión y ni siquiera se va del gobierno sin haber visitado una sola residencia. Iglesias, en estos 14 meses largos en el gobierno, se ha dedicado a descalificar a la democracia española, a atacar a los jueces y a trabajar por reducir la independencia judicial, a atacar también a la monarquía. Es una forma de privatizar la política, de privatizar el Estado. Unos lo hacen para promover una independencia imposible, otros para una república plurinacional. Todos ellos fines contrarios al Estado de Derecho, objetivos que no tienen nada que ver con las necesidades de la gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te estamos hablando de la presentación del nuevo gobierno tras la salida del vicepresidente Pablo Iglesias para presentarse a las elecciones madrileñas. Antes de la foto con las cuatro vicepresidentas, el presidente Sánchez, en una breve comparecencia, ha agradecido a Iglesias su labor y ha destacado que desde las diferencias dentro del gobierno de coalición ha prevalecido la unidad. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha querido combatir con marketing la falta de sorpresas en unos nombramientos dictados de antemano por Pablo Iglesias en lo que a la cuota morada se refiere. Sin margen de maniobra, el presidente desde la escalinata de la Moncloa ha sacado pecho de feminismo por contar ahora con 4 vicepresidentas ante la marcha de Iglesias y su sustitución por Yolanda Díaz.
Son 4 mujeres capaces, competentes, ejemplares, intachables. Somos el único gobierno del mundo con 4 mujeres vicepresidentas. Su destacada posición es motivo de orgullo para las mujeres de este país y estoy convencido también para muchísimos hombres de España.
En su declaración institucional, Sánchez ha vendido que en la coalición ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general. Nadia Calviño, Díaz y Yone Belarra jurarán o prometerán mañana a las 9 de la mañana su cargo ante el rey en la zarzuela. Luego se celebrará el tradicional traspaso de carteras.
Y te cuento que durante 2020 han crecido un 40% las muertes de inmigrantes en la ruta canaria. La Organización de Naciones Unidas para las Migraciones ha contabilizado 850. Precisamente en Gran Canaria y Lanzarote la policía ha detenido a 14 patrones de 7 pateras. COPE Canarias.
Se trata de los patrones de 7 embarcaciones que llegaron a Canarias en los últimos 3 meses con 249 personas a bordo, 55 de ellas menores de edad, sin ningún tipo de medida de seguridad, comida o bebida, unas travesías cuyas pésimas condiciones le costaron la vida a 5 de ellos. A los 14 detenidos, de los que 8 ya han ingresado en prisión por orden de un juez, se les acusa de ser los presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, 3 de ellos además por pertenencia a organización criminal y otros 4 por homicidio imprudente.
Gracias, Santiago Morollón, compañero de COPE Canarias. Y la bolsa ha cerrado hoy con fuertes subidas y se sitúa en sus niveles más altos de todo este año. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 1,2%, cierra en puertas de los 8.600 puntos. Se ha producido un trasvase de liquidez en los mercados. El dinero que sale de la deuda pública se traslada en gran parte hacia el mercado de acciones, en especial al sector bancario. El bono de Estados Unidos a 10 años ofrece hoy un rendimiento del 1,75%. Es su nivel más alto de los últimos 14 meses. Esta mayor rentabilidad de los bonos y la esperanza de un mayor crecimiento económico en Estados Unidos ha fortalecido al dólar. Hoy el euro baja hasta poco más de 1,17 dólares y baja también el petróleo, se paga a 64 dólares. Los países integrados en la OPEP y Rusia van a celebrar una importante cumbre este jueves. Arabia quiere que los recortes a la producción se extiendan durante mayo y junio. Arabia trata de contrapesar así la caída de la demanda de carburantes por los nuevos confinamientos y también por el desplome de los viajes. Y en las criptodivisas, atención al Bitcoin, que se acerca a los 59.000 dólares. Roza, por tanto, los máximos que marcó hace tan solo un par de semanas.
Y en los deportes, la selección española sub-21 de fútbol se juega el paso a cuartos de final del europeo. Daniel Asenjo.
A partir de las 9, la selección que dirige Luis de la Fuente se enfrenta a la República Checa. Un empate o una victoria nos clasifican para cuartos y nos podría valer la derrota siempre que Italia no gane a Eslovenia. Por su parte, la selección absoluta está en Sevilla. Allí juega mañana contra Kosovo, la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. A las 7:30, entrenamiento en la Cartuja. 7:45, rueda de prensa de Luis Enrique y Sergio Canales. En fútbol internacional es noticia Robert Lewandowski. El delantero polaco del Bayern de Múnich va a estar un mes de baja. Se va a perder los cuartos de final de la Champions ante el Paris Saint-Germain. Y en baloncesto, nueva jornada de Euroliga, quedan 3 para el final y el Real Madrid se juega a las 7 ante Anadolu Efes, buena parte de sus opciones de estar en cuartos de final. Pilar Casado.
En menos de una hora afronta el Real Madrid el duelo frente al Anadolu Efes de la jornada 32 de la fase regular de Euroliga. Ninguno de los dos equipos tiene el billete para cuartos. Los turcos llegan a Madrid con 9 victorias en los últimos 10 partidos. Lasso recupera a Rudy Fernández, ausente por lesión, las últimas 7 semanas. Para estar en cuartos el Real Madrid depende de sí mismo, pero mínimo necesita una victoria más, podrían ser 2 en las 3 jornadas que restan.
Hoy también juegan a las 8 Panathinaikos Baskonia y a las 8:05 Maccabi Barça. Y en tenis Masters 1000 de Miami, Roberto Bautista está disputando los octavos de final ante el norteamericano John Isner. De momento, 6-3 la primera manga para el español y en el segundo set pierde 3-2.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 21 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, tenemos dificultades de entrada a la 1 en Alcobendas, a 3 Rivas y la 6 en el Plantío. Lo peor de la M40 en Coslada, 3 en Villaverde, a 42. La ciudad de Madrid cuenta con una nueva ordenanza de calidad del aire y sostenibilidad. Ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos, salvo Más Madrid. El objetivo es mejorar la calidad del aire y luchar contra la contaminación. Por cierto, es la causa del 3% de mortalidad en la capital. Y a sus 89 años, el cineasta Carlos Saura ha inaugurado hoy en el Centro Cultural Fernán Gómez la primera exposición dedicada a su relación con la danza. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El 3 de febrero, miembros de la delegación de la OMS llegaban al Instituto de Virología de Wuhan, en China. Era uno de los puntos principales del estudio que se les había encargado, ¿no?, de esta misión científica que había organizado y encargado la Organización Mundial de la Salud para intentar buscar el origen de la pandemia de coronavirus. Bueno, allí se pasaron estos científicos un tiempo también analizando lo que pasó en el famoso mercado de Wuhan, intentando buscar, como decimos, ese origen. Y finalmente, después de estas semanas, hoy se ha presentado el informe definitivo. Los expertos de la OMS consideran muy probable que la transmisión del COVID al ser humano haya sido por un animal intermedio infectado por un murciélago o un pangolín. ¿Qué animal? No se sabe. ¿Cómo se ha producido? Tampoco parece que hayan llegado a una conclusión determinante. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué sabemos de nuevo sobre lo que ya sabíamos después de esta investigación de la OMS, en tu opinión?
Hombre, estoy tentado de contestarte que no sabemos nada nuevo. Que este informe ya había nacido pues un poco disminuido, sobre todo desde que ayer algunos representantes de la OMS, incluso antes de que el informe saliese, ya advirtieron que iba a ser muy difícil dar respuesta a lo que todo nos preocupa, que es cómo surgió, dónde surgió y a través de qué animal surgió este coronavirus. Y efectivamente esas preguntas, que son las importantes, y el cuándo nos faltaría, ¿eh? ¿Dónde, cuándo y a través de qué animal surgió el coronavirus? No las conocemos todavía hoy. Y el informe de la OMS no nos las ha desvelado, definitivamente. De hecho, el propio director general de la OMS hoy mismo ha dicho que hay que seguir investigando y que todavía quedan muchas preguntas que no han sido capaces de responder en ese viaje a China.
Claro, porque ellos dicen que sí, que llama la atención. En sus conclusiones dicen que en el escrito se puede leer, por ejemplo, que la transmisión del virus, del COVID-19, vía un animal intermedio, es una hipótesis entre probable y muy probable, claro, pero cuando estamos hablando de estas palabras, ¿no? Probable, muy probable, claro, al final no hay
real. De modo que dicen que la otra hipótesis, la de que pudo escapar de un laboratorio, es muy improbable.
Exacto.
Pero no
extremadamente improbable, pero claro, tampoco dicen imposible.
Claro, en realidad no se sabe cuál es el eslabón perdido, que es la clave, ¿no? ¿Cuál es ese animal entre el origen del coronavirus y el murciélago o pangolín, que parece que son los que sí que le transmitieron al ser humano la enfermedad? ¿Cuál es ese animal intermedio? ¿Y dónde estaba ese animal? Porque claro, no es lo mismo que estos animales estuviesen en el entorno salvaje, que es más difícil de controlar, o estuviesen en un mercado de animales de consumo doméstico. China tenía cientos de miles de personas y millones de dólares invertidos hace 16 años en esos mercados que domesticaban animales salvajes. Animales del entorno salvaje que eran convertidos, pues como el pangolín o el murciélago o otros muchos, para el consumo humano. Y eso era una iniciativa económica muy potente en China, hasta poco después del surgimiento del coronavirus en febrero, que cerraron toda esa línea de negocio, por algo sería, ¿no? Pero claro, no sabemos exactamente cuál es la línea de conexión entre esos mercados, si la hubo, y la pandemia actual. Y mientras no lo sepamos, va a ser muy difícil poder controlar la próxima, que es para lo que se hacen estas investigaciones, para poner remedio,
claro,
para que no surja una COVID-22 o COVID-23 dentro de unos años.
Como tú dices, ellos mismos han dicho que continuarán investigando, pero claro, ¿qué se puede investigar o qué conclusiones se pueden sacar si un año después no se ha conseguido nada? Cuanto más tiempo pase, entiendo que será peor y más difícil, ¿no? ¿O no?
Claro, ¿no? Y además en las condiciones en las que se ha investigado, que es otra de las fallas de este informe. No hay una investigación independiente real. Los científicos de la OMS tardaron... Porque China no lo dejó, no lo permitió. Los científicos de la OMS tardaron meses en poder entrar a China. Se bloqueó la entrada de esos científicos durante meses. ¿Qué pasó durante esos meses? ¿Se pudo borrar alguna prueba? ¿Se pudo colocar alguna prueba falsa para despistar a estos científicos? Han monitorizado permanentemente los movimientos de los expertos de la OMS para que no entrasen donde no quería el gobierno chino que se husmease. No hay realmente una investigación independiente. Es una investigación muy de la mano del gobierno chino, hasta el punto de que incluso al principio se deslizaron algunas de las teorías que el propio gobierno chino había mantenido exculpatorias. Por ejemplo, que el virus vino de fuera de China, a través de carne congelada. La propia OMS llegó a manejar esa posibilidad, ¿no? Hoy lo ha desechado. Bueno, la independencia de esta investigación está muy en entredicho y, por lo tanto, la calidad de los resultados también, claro.
Bueno, pues nada, esto es lo que ha dado de sí toda esta investigación de la que hablamos, de la que estábamos pendientes, como decimos, desde comienzos del mes de febrero, y que desde luego no nos ha despejado, como vemos, pues prácticamente ninguna duda o ninguna. Oye, otra cuestión que estamos contando esta tarde. Vuelve a haber preocupación en torno a la vacuna de AstraZeneca. Canadá ha suspendido su administración en menores de 55 años, pero es que también en Berlín han decidido que no se aplique a menores de 60. En Alemania han encontrado más de 30 casos de trombosis en personas vacunadas con AstraZeneca, nueve de estos 30 han fallecido. Claro, recordemos que, por supuesto, la OMS, también la Agencia Europea del Medicamento, siguen recomendando la vacunación con AstraZeneca. Pero no cabe duda que, bueno, muchos países, y en este caso incluso algunos estados de Alemania, pues están empezando a o restringir la vacunación a determinados grupos o tomar medidas con respecto a esta vacuna. Jorge, ¿cómo debemos tomarnos esto?
Bueno, pues siguiendo con la precaución que hasta ahora se ha tenido, teniendo la certeza de que esta vacuna es fundamentalmente segura, pero que efectivamente cada vez conocemos más de algunas conexiones entre la vacuna y unos rarísimos y escasísimos casos de estos trombos. Por desgracia, aunque sean raros y escasísimos, son vidas humanas y afectan a personas que han fallecido por culpa de ello. Es decir, que aunque estadísticamente no sean importantes, vitalmente son muy importantes y hay que tenerlos muy en cuenta. Ahora sabemos un poquito más de qué es lo que puede estar pasando con esta vacuna. Y es una reacción muy similar a lo que ocurre con algunas personas, también muy raras, una entre un millón de personas que utilizan heparina, este anticoagulante de la sangre que se utiliza después de una operación o un traumatismo, uh-huh, en muchas circunstancias, ¿no? Hay veces que esta sustancia se une a unas plaquetas, un factor plaquetario, FP4 se llama. Y este complejo, esta unión de estas dos sustancias, producen una reacción inmune en el cuerpo. Nuestro cuerpo no la reconoce, reaccionamos contra ellos, generamos anticuerpos contra ellos y hay una paradoja. Esta heparina, que lo que tiene que hacer es, para entendernos, disolver, licuar la sangre, hace todo lo contrario, aumenta la producción de plaquetas y, por tanto, aumenta el riesgo de trombos. Parece ser que esto es lo que puede ocurrir, insisto, en muy raras ocasiones, pero puede ocurrir con algunas personas que utilizan la vacuna de AstraZeneca, porque la reacción es muy similar. Estas personas tienen un descenso muy grande de las plaquetas, como ocurre con la heparina, y de repente, de manera paradójica, a pesar de tener las plaquetas muy bajas, tienen trombos. Trombos que a veces les conducen a la muerte. Bueno, pues podría ser también una reacción inmunitaria a este complejo formado contra el que el cuerpo genera ciertos anticuerpos, que genera, en casos muy raros, este efecto secundario. La buena noticia, Pilar, es que si conocemos esto, que acaba de ser publicado en la revista Science, por lo tanto parece que tiene ciertos visos de realidad, uh-huh, ya sabemos cómo detenerlo. Ya los médicos tendrán que estar muy atentos y en aquellas personas que desarrollen determinados síntomas después de ponerse la vacuna de AstraZeneca, les podrán administrar, pues por ejemplo, unas inmunoglobulinas y con eso detener la reacción. Y por lo tanto, habremos evitado ese rarísimo, pero parece que cierto, efecto secundario de la vacuna.
Muy bien, pues seguiremos muy de cerca, desde luego, esta cuestión. Tanto lo que nos acabas de contar, que desde luego yo creo que es muy importante también decirlo, ¿no? Que se están detectando realmente cuál es o cuál puede ser el problema y cómo combatirlo. Y, lógicamente, los casos que van apareciendo y países que, lógicamente, están restringiendo por prudencia, ¿no? También esta vacunación en determinados grupos. Oye, y muy brevemente, es que nos ha sorprendido hoy, la Ley de Medidas Urgentes de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha publicado hoy en el BOE la obligación de llevar la mascarilla en la vía pública, espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado o uso público, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad. Y claro, muchos nos hemos preguntado, pero es que no era obligatorio hasta ahora, Jorge.
Bueno, no era obligatorio en todas partes. Claro. En algunas comunidades autónomas sí que se había propuesto la obligatoriedad. Ahora es una cuestión estatal. Incluso aunque estemos en la playa, imaginemos, a mucha distancia de otra persona, vamos a estar obligados a ponernos la mascarilla. Es decir, que por ley tendremos que hacerlo y todos lo respetaremos. Otra cosa que científicamente es una estupidez, pero es otro tema, porque realmente no el riesgo que asumes cuando vas a la playa y un lugar abierto a 3 metros de distancia de la persona más cercana es ínfimo. Y sin embargo, los problemas derivados del mal uso de la mascarilla pueden ser mayores. Bueno, es una propuesta un poquito de cara a la galería y según muchos científicos que he estado consultando últimamente, no todos están de acuerdo con que se tome. Pero ojo, una vez está publicado en el BOE, por supuesto la recomendación es cumplamos la norma, hagámoslo lo mejor posible y esperemos que todo esto, aunque tenga más o menos fundamento científico, ayude a detener los contagios.
Bueno, pues nada, otro día hablamos también entonces del fundamento científico. Vamos a cambiar de aires, mira, y vamos a mirar al cielo, que normalmente siempre pues es algo apasionante, porque fíjate, se ha producido un fenómeno poco frecuente, sobre todo por la concentración. Se ha podido observar hasta 6 veces en los últimos 17 días. Se trata de una gran bola brillante que se mueve a gran velocidad, como si cayera a la Tierra. Coloquialmente ya sabes que las conocemos como bolas de fuego, pero como decimos, lo impactante quizá en este caso es la concentración en 17 días, 6 veces y sobre todo en la zona, ¿no?, que es el sur de la península. Voy a saludar a José María Madiedo, que es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, perteneciente al CSIC. Hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sé que tú has estado muy pendiente de estas bolas de fuego. ¿Qué son realmente? ¿Qué es lo que se ha visto en el cielo estos días? Descríbenos cómo son, el tamaño, la velocidad y qué se supone, cuál es su origen.
Pues efectivamente se ha podido ver en la segunda quincena de marzo un número, relativamente grande de bolas de fuego atravesando el cielo nocturno. Y son fenómenos que se producen cuando en la atmósfera terrestre entran a gran velocidad rocas que están orbitando alrededor del Sol. Y al orbitar alrededor del Sol, en un momento dado, pueden cruzarse con la órbita de nuestro planeta y entrar en la atmósfera. Como entran a una velocidad muy, muy grande, el rozamiento con el aire en esa entrada atmosférica es un rozamiento muy brusco. Y ese rozamiento brusco lo que hace es que estas rocas se calienten, se vuelvan incandescentes y esa incandescencia es la que nosotros vemos en forma de bola de fuego o también llamada bólido. Son objetos muy brillantes, pueden verse a cientos de kilómetros de distancia y efectivamente ha habido alguna más, pero las más brillantes podríamos decir que en las últimas 2 semanas han sido 6.
Uh-huh. Y José María, estamos hablando de objetos muy grandes, muy pequeños, de restos que pueden llegar a impactar con el suelo, que se disuelven directamente y nunca llegan al suelo.
Pues han sido objetos pequeños, entendiendo por pequeños objetos que en el mejor de los casos, que fue la noche del sábado al domingo, la noche del cambio de hora, pues pudo tener un tamaño equivalente al de una pelota de tenis, entre una pelota de tenis y una de fútbol aproximadamente. No hemos calculado todavía con exactitud el tamaño, pero ronda ese intervalo. En ninguno de los casos estas rocas han llegado al suelo, porque la atmósfera actúa como un escudo tremendamente eficaz contra ellas y precisamente cuando entran a una velocidad tan grande y se vuelven incandescentes, se van destruyendo en la atmósfera terrestre, de manera que en todos los casos que hemos tenido este mes se ha destruido completamente la roca a gran altitud, mucho antes de impactar contra el suelo. Y la que más ha resistido y más ha penetrado y más se ha acercado al suelo fue precisamente la de la madrugada del 28 de marzo que se desintegró a 28 kilómetros de altitud sobre la provincia de Albacete, o sea que aún así estaba muy lejos
muy
del
lejos.
Suelo.
Oye, la información que nos ofrecen estas bolas de fuego es estudiada y documentada en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y esto es posible gracias al proyecto SMART en el que participas. ¿Qué es SMART?
Pues SMART es un proyecto que lo que hace es vigilar el cielo nocturno con una serie de detectores que son cámaras especiales, cámaras que ven en absoluta oscuridad y que detectan estas bolas de fuego que se generan cuando entran las rocas que se cruzan con la órbita de la Tierra. Las cámaras están distribuidas por todo el país. Tenemos colaboración con la Universidad Complutense, por ejemplo, con la Universidad Pública de Navarra, de forma que hay cámaras que abarcan todo el territorio nacional. Y como estas bolas de fuego pues se observan a cientos de kilómetros de distancia, cuando las cámaras las captan, pueden triangular su trayectoria, pueden saber qué zona han sobrevolado, pueden saber si han impactado o no contra el suelo, e incluso analizando la luz que emiten estas bolas de fuego, nos aportan datos sobre la composición química de la roca. Aunque la roca se destruyese completamente en la atmósfera, sabríamos de qué está hecha. Entonces aporta una información muy, muy valiosa sobre estos objetos que vienen de distintos lugares de nuestro sistema solar y que acaban entrando en la atmósfera de nuestro planeta.
Claro, dices que vienen de distintos lugares del sistema solar. Yo no sé si el hecho de que se haya producido una especie de profusión estas últimas semanas, ¿no?, que ha habido como más de los que habitualmente ocurren, da alguna pista sobre su origen. Puede que vengan del mismo objeto o, no, o esto simplemente ha sido casual y se han juntado en estas semanas una serie de objetos que vienen de diferentes partes.
Bueno, ha sido una confluencia de factores y sucede que estas bolas de fuego a veces están relacionadas con lo que se conoce popularmente como lluvias de estrellas. Y la más popular de todas pues son las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo. Si uno sale a verlas, pues verá estrellas fugaces y de vez en cuando verá una bola de fuego. Bueno, pues ahora entre los meses de, sobre todo marzo y abril, hay un grupo de lluvias de estrellas que llamamos menores, lluvias de estrellas menores, porque tienen una actividad muy, muy pequeñita, muy escasa, que son las Virgínidas, que son lluvias de estrellas que parecen proceder de la constelación de Virgo. Esas lluvias de estrellas, esas Virgínidas, son un grupo de lluvias de estrellas que cada una puede proceder de un objeto diferente. En algunos casos hemos tenido pistas sobre cuál puede ser ese objeto, pero al estar concentradas en este mes y además ser, aunque tienen muy poca actividad, ser muy propicias a generar bolas de fuego, pues han sido las que han hecho que durante estas dos últimas semanas hayan podido verse un número de bolas de fuego pues superior a lo normal. Y en algunos casos, respondiendo mejor a la pregunta, pues sí, tenemos pistas sobre cuál es el objeto que las produce y en otros casos pues no está tan claro. No está claro qué tipo de asteroide o qué tipo de cometa ha podido ser el que ha desprendido esa roca que ha impactado contra la atmósfera.
Bueno, en cualquier caso siempre un espectáculo para aquellos afortunados que han podido verlas mientras sean pequeñas y como vemos pues lógicamente se volatilicen en la atmósfera antes de llegar al suelo y más afortunados José María Malledo, ¿no?, que con SMART, ¿verdad?, es como un poco el guardián del cielo y puede observar todo esto además. Vamos, que casi que te tenemos envidia. José María Malledo, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Porque nada, seguimos contando que hay bolas de fuego, últimamente muchas además, pero tú y yo aquí, por esta zona, parece que no, ¿eh?, que no pasan. Jorge.
Bueno, seguramente pasen, ¿eh?
Lo y no pasa las vemos, también, no estamos
hay que
al tanto.
Tener en cuenta que o estás al cargo de un proyecto como SMART, claro, o tienes que estar mirando al cielo todo el rato.
Sí, no,
claro,
imposible.
Eso no es posible.
Jorge, gracias.
Pasa de buena tarde.
Buenas tardes. Lo estamos contando, ¿eh? Un joven ha descubierto una nueva profesión. Se ha convertido en una especie de alarma humana. Le contratan para aquellas personas que les cuesta a veces hacer algunas tareas y entonces él les llama y le dice, oye, que tienes que hacer esto, no te olvides y tal. O sea, como un recordatorio, pero que sea una persona, ¿no? Porque las alarmas, por lo visto, hay mucha gente que no les hace mucho caso. Y sobre todo te estamos preguntando si tú tienes tu propia alarma humana en casa, si tú mismo o misma eres una alarma humana, o si eres de los que procrastina habitualmente, es decir, deja las cosas para más tarde. Álvaro, Fernando, vamos a ver qué dicen los oyentes ahora.
Procrastinación es lo que le pasa.
Quítale la R, le dejas un poquito.
Es más fácil, ¿no?
Hay que decirlo rápido no, y sin pensarlo.
Es
muy difícil.
Procrastinación.
Eso.
Bueno, pues mira, a esta oyente que le pasa una cosa que a mí me pasa bastante y es uno de los problemas de ir siempre con el móvil en la mano.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pilla el toro cuando me voy al baño, porque me lío con el móvil ahí, no me acuerdo de salir hasta que se me duermen las piernas. Y alguna vez hasta casi que me caigo, si un caso.
Pero vamos,
hasta luego.
Por favor, de verdad. Antes se llevaba uno un libro.
A mí se me marcan los codos en los muslos.
Nuevos peligros de la telefonía móvil.
Pero por el móvil, ¿no?
Claro,
un libro.
Estás apoyado. Y se te marcan los codos de estar tanto tiempo ahí apoyado, en los muslos.
Ay, de verdad, no me contéis estas cosas porque es que... O sea, no doy crédito.
Pues mira, escucha también este oyente porque la procrastinación hay alguno que se lo atribuye a la edad.
Pues mira, en este caso yo era antes el que avisaba a todo el mundo de que no se olvidaran las cosas y ahora soy yo el que me tienen que recordar las cosas porque se me olvidan todas, o sea que supongo que eso va con la edad. Ahora hace tiempo que me lo tengo que apuntar todo, las ITVs, los seguros, cuando hay que preparar todas las cosas con tiempo. Antes lo hacía yo todo, ahora no, ahora lo dejo yo para el último y muchas veces se me olvida. Pero bueno, también vivo más tranquilo, ¿eh?
¡Ah! Bueno, mira, también esto es una cosa, ¿no? ¿Cómo se vive más tranquilo?
Una preocupación,
¿no?,
menos.
Cuando no te preocupas tanto por las cosas o cuando estás ahí muy pendiente, ¿eh?, siempre de hacerlas en cada instante. Bueno, es una cosa que podemos plantearle también a los oyentes. No sé cómo lo ves tú. Bueno, en fin, que cuando te ha pillado el toro, que en qué momento has dejado algo para hacerlo un poquito más tarde. Siempre eres de los que dice, uff, esta tarea como que no, la dejamos para mañana. Pues de todo esto hablamos contigo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Era de esperar que hubiéramos tenido una mayor vacunación en España.
Prometieron 20 millones de vacunas y no hemos llegado a 2 millones y medio de personas inmunizadas. Dicen es que en abril se multiplicará por 3 el ritmo. Bueno, si se multiplica por 3, tiene que multiplicarse por 20 para que estemos inmunizados.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Ya estamos viendo que hay una aceleración de los contagios.
Esta cuarta ola que indudablemente va a llegar, eso parece inevitable. ¿Qué puede evitar que llegue o que sea especialmente cruda para con los demás? Que los que no estén vacunados pasen a estar vacunados lo más rápido posible.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Solo hasta este miércoles te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase. Solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hotel with a notorious past is the site of another bizarre case.
Elisa Lam from Vancouver, Canada, is missing.
Es martes, tenemos series con nuestro experto Javier García Arevalillo. Oye, que no ha podido resistirse hoy, ¿eh? Hacía tiempo que no nos traías algún thriller o documental de crímenes. Es verdad, hay que reconocerlo, pero ya ha caído. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Pilar. Ay. Que conste que no es por compensar, entre comillas, el buen rollo de la semana pasada con esa maravilla de serie que es Todas las criaturas grandes y pequeñas, es que realmente hacía tiempo que no revisábamos las novedades en este interminable género de los documentales de investigación que ya sabes que te encanta,
reconócelo, porque últimamente te estás poniendo a ver uno detrás de otro. Bueno, hablamos de Desaparición en el Hotel Cecil, un documental sobre la investigación para encontrar a Elisa Lam.
Sí, una desaparición que tuvo lugar en un hotel que, como escucharemos, pues tenía muy mala fama en Los Ángeles, el Hotel Cecil.
El Cecil. ¿Queréis saber cosas del Cecil? ¿Por dónde empiezo?
El Cecil es un hotel muy engañoso. En él hay mucha belleza, pero era lo completamente opuesto a la belleza.
Muchos no pueden evitar preguntarse, ¿el Hotel Cecil está sumido en una especie de energía oscura?
Pero bueno, a ver.
Qué mal rollo, ¿eh?
Qué mal rollo. No tiene buena pinta esto, ya te lo digo, así de entrada.
No. A ver, el caso es que lo que más sorprende de este documental es que no sabes bien hasta el final de qué va exactamente. Porque en un primer momento parece que el misterio está alrededor del propio hotel. Que el motivo, que sea el hotel el motivo de que sucedan tantas tragedias. Hay, de hecho, una parte de denuncia social muy interesante con respecto a la ubicación, a la gestión de la pobreza en Los Ángeles, que enlazaría, de hecho, perfectamente con otra serie que comentamos hace poco como Show Me a Hero. Uh-huh.
Pero podemos decir, Javier, sin hacer spoilers, que muy pronto la trama comienza a orbitar en torno a la desaparición de una chica, ¿no?
Efectivamente, una joven universitaria de Canadá de 21 años que viaja sola a California por primera vez en su vida. Una chica que además es muy, muy activa en redes sociales.
Internet no tiene consecuencias, al menos en Tumblr. La gente puede ser ella misma de verdad. Tiene más sentido escribir libremente aquí que en un diario. Seguramente porque sabes que alguien de verdad está escuchando lo que se te viene a la cabeza. Además, esto es mucho más barato que pagar a un terapeuta. Me estresa la universidad. Parece que se supone que tenemos que alcanzar cierta madurez en cuanto acabamos el instituto. Te metes en un curso intensivo sobre la mierda que es averiguar qué demonios hacer con tu vida. Tengo que irme este verano por mi salud mental. Tengo que convencer a mis padres de que me dejen viajar sola. Que tengo 21 años ya. Todo irá bien.
Vaya, bueno, imagino que lo de ser activa en redes es un dato muy relevante porque lo has reseñado antes, ¿no?
Sí, que facilita aparentemente el caso, porque al final los investigadores pues tienen mucha más información de la desaparecida de la que tirar, pero también lo complica. Claro, estamos hablando de los años de eclosión de este fenómeno de YouTube, de Facebook, de Tumblr. Y esta investigación por desaparición comienza a viralizarse entre muchos usuarios de las redes, blogueros que recaban información de investigaciones aún sin resolver. Vamos, que coinciden, podríamos decir, el hambre y las ganas de comer. Un caso misterioso y una horda de investigadores aficionados, ávidos de emociones fuertes y, sobre todo, de teorías de la conspiración.
O sea, que digamos que la publicación de un vídeo en concreto por parte de los investigadores es lo que abre la caja de Pandora.
Sí, es el famoso vídeo del ascensor. Fue uno de los primeros fenómenos virales en YouTube y que, todo hay que decirlo, da un pelín de yuyu la primera vez que lo ves.
Fue una tarea muy laboriosa.
Viendo sin parar quién viene, quién se va, dónde está Elisa.
Y de repente, la vemos en la pantalla. Ambos pegamos un pote y fuimos a darle a pausa en el reproductor. Recuerdo hablar con mi compañero y decirle, su comportamiento no es normal. Así que nos sentamos allí y vimos el vídeo muchas veces y luego intentamos pensar e imaginar dónde podría haber ido para así averiguar si se fue, cuándo se fue y si se fue con alguien. Al revisar todos los vídeos, atentos a la entrada y salida, no la vimos marcharse. Creíamos que ella seguía allí, en alguna parte. No abandonó el hotel.
Pero entonces, por recapitular, Javier, tenemos un hotel en el que pasan muchas desgracias y que por algún motivo sigue abierto.
Sí, uf,
o sea, es tremendo, es como de película de miedo ya de por sí el hotel, ¿no? Una chica desaparecida cuyas últimas imágenes grabadas antes de desaparecer son realmente perturbadoras y todo un fenómeno social que sigue su desaparición como si fuera la nueva temporada de Juego de Tronos. O sea, no sé si me he perdido algo que debamos contar.
Está perfectamente recapitulado y es ahí donde me parece particularmente interesante el enfoque, ¿no? En el seguimiento del fenómeno true crime de estos investigadores, digamos, amateurs. En cierto sentido, podríamos decir que es una serie de true crime que denuncia el peligro del mismo fenómeno que le da sentido. Es decir, la necesidad que tiene su público de encontrar respuestas perfectas a misterios sin resolver.
Es decir, que de serie de investigación hemos pasado a serie de denuncia, ¿no?
Bueno, no diría, o sea, no llegaría a ese extremo, sin duda hay elementos de denuncia, y además es que es muy claro en ese sentido, pero, a ver, no puedo contar mucho más allá, pero sin dejar de ser, digamos, una serie de investigación, la parte más interesante está en el análisis social de este fenómeno. No hay propiamente denuncias, simplemente expone lo que sucedió, ese fenómeno social, el efecto que tuvo la publicación del famoso vídeo, y a partir de ahí el espectador es el que saca sus propias conclusiones pues, de todo lo que conllevó la forma de vivir esa desaparición, esa investigación.
No olvidemos que este fenómeno sí que ha ayudado en otras ocasiones a resolver crímenes que estaban, digamos, en punto muerto, ¿no, Javier?
Sí, y ese es el dilema que plantea la serie. O sea, lo vimos en Gone in the Dark, donde una investigadora aficionada consigue dar claves que conducirían a la detención del culpable 30 años después de los sucesos. Pero hay una fina línea entre pretender ayudar en una investigación de forma amateur y tomarse la justicia por su cuenta. Y hasta ahí puedo decir, aunque tengo una anécdota que sin duda te va a sorprender.
Hombre, pues por lo menos la anécdota nos la tienes que contar siempre que no entremos en spoilers.
Pues mira, resulta que en este caso real se han basado capítulos de series tan míticas como Castle. Y cuando
¿como
los
Castle?
Espectadores vean, sí, hay un capítulo de Castle, vamos a más mítico, que la gente lo reconocerá, que está basado básicamente en la desaparición de Elisa Lam. Pero claro, hay que ver la resolución del propio caso para entender la referencia. Afortunadamente no se pilla hasta que ya se resuelve el caso.
Pero yo tengo una pregunta sobre el formato, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas. Uno, siempre que hablamos de true crime, hablamos de este fenómeno en que ciudadanos anónimos participan, digamos, en una investigación paralela, ¿o no siempre?
No siempre. No siempre, no vale. No siempre. O sea, es el fenómeno este de las series basadas en crímenes reales, pero es verdad que ese fenómeno va aparejado muchas veces de los, vamos, cientos de investigadores amateurs, cientos de blogueros que se dedican en su tiempo libre y no tan libre a intentar dar con claves, a intentar investigar, ser las manos que a veces les falta a la policía. Y a veces pues siendo especialmente torpes.
Y entiendo que ese es un fenómeno muy extendido en Estados Unidos, sobre todo,
sí,
¿no? Desde hace unos
sin
años.
Duda,
y otra cosa, con respecto a este documental del que estamos hablando, es que no sé cómo llamarlo.
Es documental.
La desaparición en el Hotel Cecil. Claro, ¿cómo hacen recreaciones o utilizan siempre imágenes reales? ¿Cómo lo hacen?
Pues varía mucho dependiendo de cada documental. En este caso, sobre todo se basan en imágenes reales y entrevistas a los investigadores, a la gerente del hotel, a algunos de los blogueros que
por cierto, ¿sabemos si el hotel sigue existiendo?
No,
vale.
Se cerró, fue comprado por un grupo inversor, de hecho, vamos, unos pocos años después de
del
todo
suceso.
Este suceso, sí, afortunadamente.
Bueno, pues es el documental que...
Y en este caso hay parte de recreación, pero vamos, básicamente pues muestran a una doble de Lisa Lam escribiendo los posts.
Vale. Sí. Bueno, pues nada, para los amantes del género, o para los que se van a enganchar a él con esta desaparición en el Hotel Cecil. Oye, otra cosa, antes de despedirte, Javier, por curiosidad, ¿qué series planeas ver esta Semana Santa?
Pues mira, ahora mismo estamos siguiendo con avidez Falcon y el Soldado de Invierno.
¿Y de qué
nos
va?
Nos están cantando. Es de los personajes de Avengers, de los Vengadores, la segunda serie del universo Marvel, que después de WandaVision, especialmente de acción. Yo creo que es un formato que lo va a disfrutar toda familia que haya visto Los Vengadores y las series.
Que ya hablaremos de ella entonces. ¿Y alguna más?
Y hemos vuelto a un clásico maravilloso que creo que no hemos comentado aún en el programa y es Band of Brothers, la serie de la Segunda Guerra Mundial, de la compañía Easy, que hacía tiempo que no revisitaba y la estamos volviendo a disfrutar. En fin, que estamos un pelín bélicos, creo.
Ya lo veo, sí, con mucha acción. O sea que una novedad y otra serie clásica para la Semana Santa, pero de estas ya nos hablará en su momento Javier García Arevalillo, nuestro experto en series. Javier, gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Fresón de Huelva, caja de 600 gramos, solo 2,99 euros la caja.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares, en tienda, web o app.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones.
Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos. Seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I started singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, this'll be the day that I die.
Pero estamos contando hoy, es curioso, ¿eh? Un joven ha descubierto una nueva profesión, se gana la vida recordando a sus clientes que tienen que cumplir sus obligaciones y que no se pueden despistar. Sí, como si fuera una alarma, pero humana, ¿no? Para que la gente no procrastine, esta palabra tan difícil. Bueno, ya ha trabajado con más de 20.000 personas y se pasa unas 15 horas mandando mensajes y llamando por teléfono, que seguro que es lo más efectivo. Así que te hemos preguntado hoy sobre esta cuestión, ¿no? Sobre si a ti te suele pillar el toro. Hay algo que dejes siempre para el último momento, para el último, ahí, que in extremis, Álvaro, ¿qué dicen los oyentes?
Y que no puede tirar de las orejas, porque si no, seguro que también lo hacía este señor.
Y te da una colleja incluso, para que tiraras para adelante.
Muchos oyentes, cuando le estamos hablando de este profesional que se dedica a avisar a la gente de sus tareas, pues muchos han pensado el origen que tiene, ¿no? Y muchos lo han situado incluso en España.
Yo creo que, no sé si en España existió esa figura como tal, pero algo muy parecido podría ser el pregonero. Los pregoneros en los pueblos iban pues dando pregones por las calles sobre cosas del ayuntamiento, de gobernanza o sobre cosas importantes para la vida de un pueblo. Y aquí no son avisadores humanos, pero las campanas siempre han tenido un componente avisador, que según el toque que sea, están tocando a fuego o porque ha muerto alguien, y eso la gente de los pueblos lo notan.
No, lo notan, lo oyen y saben interpretarlo, es verdad eso, sí, sí.
Tengo que investigar cuántas campanas son que hay fuego, cuántas campanas son que ha muerto alguien.
No es tanto las campanadas, sino la manera de tocar.
Ah, la manera de tocarlos. Tengo que yo investigar sobre eso. Mira, sí. Y fíjate que esta dejadez en las obligaciones, hay quien lo atribuye a algo cultural incluso.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. ¿Pero qué me estáis procrastinando? En el país donde el 1 de enero dejo de fumar, el 1 de enero me apunto al gimnasio y estoy fumando el 3 de enero, me he borrado del gimnasio el día después de Reyes y el régimen me ha durado justo hasta el roscón de Reyes, pues claro, procrastinamos todos en todo.
Bueno, vale, pero que a lo mejor no es solo nuestro este tema, ¿eh? Que habrá gente de más países que le pase lo mismo. A ver qué va a pasar aquí.
Pero en España siempre más. Mira, muchos oyentes están pronunciando sobre esto. Algunos nos cuentan sus trucos y otros pues nos dicen qué es exactamente lo que les da pereza.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy de la condición que nunca se tiene que dejar lo primero para lo último. Así nunca te pillará el toro. Buenas tardes y muchas gracias.
Hola, gente. Lo que yo siempre dejo para el final, siempre para el último, es la declaración de la renta.
Yo las tareas más difíciles me las pongo todas en Post-it. No sabéis el placer que es arrugar un Post-it cuando las voy cumpliendo. Lo malo es que gasto muchos paquetes.
Bueno, pero es una fórmula,
un premio,
¿eh?
Yo cuando estudiaba me ponía golosinas.
Sí. Ah, te ponías golosinas.
Claro, entonces acababa el tema y una golosina. Entonces, claro, era una forma de estimular
pero
mi
no
estudio.
Pero no me lo puedo creer, como, perdóname, así se adiestra a los perros, ¿eh?
Para que te hagas una idea de por dónde van los tiros. Mira, fíjate que yo creo que con este mensaje muchos oyentes se van a sentir identificados.
Una cosa que voy dejando siempre, hasta casi el último minuto, es la declaración de la renta. Y cada año pienso, no es para tanto. Pues el año que viene no esperaré tanto. Y cada año pasa lo mismo. Otra cosa que da mucha pereza es la maleta. Me gusta viajar, pero la maleta la hago en el último minuto.
También la maleta, es verdad, la maleta también, sí.
Estas
sí.
Cosas
yo
que
me identifico con el tema de la maleta,
pues
es verdad.
Pues sí, mira, y fíjate que normalmente no solemos dejar para lo último las cosas importantes, pero hay algunos oyentes que sí.
Buenas tardes a la gente. Para última hora, pues que casi no llego ni a ver nacer a mi hija. Salí de trabajar, fui corriendo a recoger a mi mujer, la llevé al hospital, y estando en el hospital la matrona me decía, pero vete que no llegas. Y yo llegué a casa tan tranquilamente, me duché, me afeité, me puse guapo. Ahora, eso sí, luego llegué al hospital en 5 minutos, que casi no llego, vamos, 40 minutos de parto tardó.
Anda, que un hombre tranquilo, ¿eh?
Pues sí, hasta bueno, en esos momentos.
Pero llego a tiempo, menos mal.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El País. 4 hombres negros muy elegantes se arrodillan en Minneapolis cogiéndose del brazo. El que está más a la izquierda es un abogado todavía joven con un elegante abrigo y un sombrero clásico. Cierra el puño y aprieta los labios, como diciendo que la lucha merece la pena, que hay que seguir esforzándose, que juntos podemos, o esas cosas que se dicen para consolarse cuando la injusticia es manifiesta, cuando reconstruir la vida parece imposible. El abogado con su gesto intenta mantener la moral alta, aunque sabe que el ánimo decaerá porque el tiempo hace aflorar la derrota por muy sumergida que esté. El hombre de en medio, el segundo hombre, es un predicador, que también gasta un abrigo de buen paño. Tiene ya el pelo cano y sus ojos se posan en un punto infinito, impreciso. Con una rodilla hincada en el suelo, reza. Pero las bolsas de sus ojos y la arruga del entrecejo dicen que solo espera una improbable respuesta ante lo implacable de un destino que permanece misterioso e indescifrable. El tercer hombre, con ropa más modesta, con los puños cerrados y los ojos también cubiertos, con la barbilla clavada en el cuello, es el familiar de la víctima. Es la víctima misma. Todo su cuerpo es un grito demandando reparación, pidiendo compañía. Y el cuarto hombre, más que de rodillas, está de cuclillas, distraído, pensando en cualquier cosa, en que la foto salga bien o en comprarse otros zapatos. Siempre nos distraemos, aun en los momentos más dramáticos. 4 hombres ante la adversidad, ante el zarpazo de la muerte. 4 hombres esperando, quizás sin saberlo, como todos, una victoria definitiva, completa.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Te cuento que Sanidad ha notificado hoy 4.994 nuevos positivos por coronavirus, 106 fallecidos y la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes baja 3 puntos con respecto a ayer. Estamos en 146 casos, como digo, por 100.000 habitantes. Bueno, estas y otras noticias ya sabes las tienes en La Linterna con Ángel Expósito.